Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Qué bueno que estén nuevamente escuchándonos en una nueva emisión de Finanzas al Aire VD. Esta semana el programa va a estar bastante interesante. Tenemos un invitado muy especial en Mesa de Dinero, quien nos va a hablar de un concurso que seguramente les va a interesar a todos nuestros oyentes. Alexandra, cuéntanos, ¿qué tenemos para esta semana?
Sí, Román, ¿cómo están, queridos oyentes? Nuevamente con ustedes, y para la Mesa de Dinero contamos un invitado muy especial que me emociono cada vez que lo escucho el tema. Uniminuto adquirió un nuevo software para los estudiantes, se llama Economática, y nos va a hablar sobre el tema que espero que le coloquen toda la atención del mundo porque les conviene. Y lo que es el editorial, el profe Román va a hablar de Venezuela.
Bueno, hola a todos nuestros oyentes. En indicadores hablaremos los que corresponden a la semana y el tema principal, indicadores bursátiles.
Y en Forecast hablaremos sobre las multas del Código de Policía.
Y para finalizar el emprendimiento tendremos lo que es el reporte de Freelancer FATS 50.
Como lo pueden escuchar, un programa, como les dije, muy interesante. Quédense con nosotros, aquí comienza Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Venezuela, ¿un problema sin salida? Lo primero que debemos decir es que antes de adentrarnos en nuestro análisis económico y financiero de nuestro país hermano, extendemos hacia ellos un mensaje de solidaridad y ánimo para que todo se solucione muy pronto y de la mejor manera para ellos. El caso de Venezuela muestra cómo el factor político afecta al económico de manera drástica. Un incorrecto manejo de las finanzas del país, del cual el principal componente es la falta de preparación de sus líderes y la aplicación de unas políticas económicas erróneas en el manejo de divisas, fiscal, de infraestructura y de producción agrícola. El panorama de Venezuela es gris, con una reciente constituyente que no acepta en la mayoría de países vecinos y que para colmo de males está deslegitimada por serias evidencias de manipulación en el conteo de los votos. Y todo esto se traduce en sobrecostos para este país y para el pago de su deuda. Esta semana, Bloomberg reportó un aumento de riesgo de default en el pago de la deuda venezolana de un 62%. No existe la más remota posibilidad de que Venezuela pudiese emitir deuda en estos momentos. Por otro lado, las probables sanciones económicas por parte de Estados Unidos y sus aliados. Todo esto se traducirá en más pobreza y más recorte en el gasto público en el vecino país. Y obviamente afectará colateralmente a Colombia, quien está en la obligación moral e histórica de prestar apoyo a los venezolanos que están atravesando la frontera en búsqueda de satisfacer, óigase bien y entiéndase bien, sus necesidades básicas. Pero entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál sería la solución? Es necesario buscar varias alternativas que ayuden al planteamiento de esta respuesta. Seguir por la vía del diálogo podría ser la primera, buscando desradicalizar la posición del presidente Maduro y sus aliados políticos, para que llamen a nuevas elecciones presidenciales y el mundo pueda recuperar la confianza en la democracia venezolana. Asimismo, también es necesario seguir aumentando la presión internacional mediante sanciones. Inclusive, no sería descabellado que la OPEP también se pronuncie. Esto con el fin de ejercer presión que logre que el régimen ceda. O una última opción más radical, pero poco probable, es que las Fuerzas Armadas ejerzan su papel de garantes de la Constitución y restablezcan el orden democrático en nuestro país hermano.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Presentamos los indicadores económicos con cierre al 2 de agosto del 2017. Divisas. El precio del dólar cerró en 2.964 pesos. Dólar compra en casa de cambio quedó en 2.760. Dólar venta en casa de cambio 2.785. Euro 3.509. Euro compra en casa de cambio 3.240. Euro venta en casa de cambio 3.265.
Commodities. Petróleo White. Al 1 de agosto tuvo un máximo de $50.17 y para el día 2 de agosto bajó en $1.01, con un vigente de $49.16, correspondiente a una variación del 2.01% negativo. Café Libra, para el 1 de agosto llegó a un máximo de $1.39, teniendo un máximo al 3 de julio del $1.24, está en promedio de $1.31, con un valor vigente de $1.38.
Tasas de interés. La tasa de interés emitida por el Banco de la República aún se mantiene en 5.75%, comunicado emitido el 30 de junio. El IBR en un 5.260% nominal a un mes, con una tasa efectiva del 5.465%. El DTF tenemos en 5.70% efectivo anual a 90 días, obteniendo un máximo de 5.88% al día 3 de julio de en este año, y el promedio se mantiene en 5.71%. El VR para esta semana está en un máximo del 251.649, obteniendo un mínimo el día 3 de julio de 251.26, teniendo un promedio de 251.49.
Bueno, es importante mencionar a los oyentes que la VR es la unidad que cuenta de cuenta usada para calcular el costo de los créditos de vivienda. Esto permite a las entidades financieras mantener el poder adquisitivo del dinero prestado.
Indicadores bursátiles. En Colcap tenemos 1.478.46 puntos, con una variación positiva del 0.03%. Dow Jones, 22.093 puntos, con una variación positiva de 17%. Nasdaq, 100, 5.882.91 puntos, con una variación negativa del 0.21%. El Standard & Poor's, 500, con un puntaje de 2.470.26 puntos, con una variación negativa del 0.25%. Nasdaq Composite, tenemos un puntaje de 6.334.48 puntos, con una variación negativa del 0.45%.
Bueno, Marta, muchas gracias por los indicadores, pero hoy haremos una pausa para hablar de los indicadores bursátiles. Estos miden el mercado y el comportamiento de las cotizaciones de los títulos más representativos y componen un conjunto de instrumentos a modo de ponderación matemática de distintos valores bursátiles, lo que permite medir su fuerza conjunta en comparación con los títulos agrupados. Esta medición se realiza en función de la fluctuación de los valores en cada momento.
Sí, Jennifer, es que si se aumentan o disminuyen los puntos siguiendo reglas matemáticas que difieren en cada índice, pero que tienden a ponderación y el promedio del rendimiento que todos los títulos están afectados. En otros índices similares, el conjunto del rendimiento son los activos que ha presentado durante un periodo de tiempo determinado. Bueno, y se puede decir que los índices constituyen una base para identificar la percepción del mercado frente al comportamiento de las empresas y de la economía, Jennifer.
Sí, es por eso que nos ayuda a identificar la percepción del mercado frente al comportamiento de las empresas y de la economía. También ayuda a los portafolios y a ver las referencias según el desempeño que tienen. También los riesgos del mercado y permite ofrecer nuevos productos que ayuden con notas estructuradas, fondos bursátiles negociados en las bolsas y los derivados sobre índices, entre otros.
Sí, Jennifer, y para identificar las variables existen tres metodologías utilizadas internacionalmente, que son el nivel de capitalización de la compañía, la liquidez de las acciones o una combinación de estas dos. Esto depende de la profundización del mercado.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
En meses pasados, Uniminuto adquirió un programa muy interesante, una herramienta muy interesante para el tema de las finanzas, que se llama Economática. Está con nosotros hoy Camilo Andrés Gómez Morales, él es economista con maestría en Economía y Finanzas de la Universidad de Tilburg, en Holanda. Tiene experiencia en el sector financiero nacional e internacional como jefe de tesorería, trader de derivados internacionales y amplia experiencia en el mercado de los capitales, gestión financiera empresarial. Él es actualmente el gerente de Economática en Colombia y es profesor de finanzas a nivel de posgrados en la Universidad Javeriana Rosario IEAN. Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola, Román, ¿cómo estás? Un gusto estar hablando contigo.
Bueno, Camilo, entonces, como te decíamos, pues estamos contigo porque estamos muy interesados en saber qué es Economática. Entonces, arranquemos por ahí, Camilo. Expliquémosle a la gente y a los estudiantes qué es Economática.
Perfecto, mira, Economática es un software de análisis financiero y bursátil. Es utilizado por analistas del mercado de valores, por profesores y estudiantes que siguen los mercados de acciones, títulos públicos y fondos de inversión, entre otros. Entonces, en resumen, Economática es un software al que tú accesas y sobre ese acceso haces diferentes estudios, que son los que usualmente se utilizan en los grandes bancos de inversión y en las investigaciones de finanzas.
Bueno, ¿de dónde salió la idea de la creación del software?
O sea, es bien interesante la pregunta. En el año 1986, unos hermanos súper jóvenes de apellido Excel en Brasil deciden crear un software de análisis técnico que permita ver el cambio de precio de los activos deflactados por inflación. ¿Por qué es? Resulta que en la década de los 80, en las economías latinoamericanas, la inflación era muy alta y las opciones de software eran desarrolladas por empresas principalmente de Estados Unidos. Y resulta que allá no sufren las particularidades económicas de nuestros países. Entonces, una persona que quería negociar acciones de Petrobras y bajaba la serie de precios histórica a un software hecho en Estados Unidos, pues veía una serie que crecía exponencialmente porque no tenía el efecto de la inflación. Entonces, básicamente lo que piensan los hermanos Excel es, oiga, construyamos un software que haga gráficos como los que hacen estos software de Estados Unidos, pero que tengan en cuenta algo tan vital para nosotros como la inflación. Después de, pues digamos que con el tiempo, estos socios principales, porque ellos siguen siendo los dueños de Economática, se dieron cuenta que aunque el análisis técnico es importante, los participantes del mercado aprecian bastante herramientas que permitan hacer análisis y cuantitativo, me explico. El origen de Economática fue simplemente tomemos series de precios, que esas series de precios se vuelvan grafiquitas y démosle un diferencial, y es que nosotros vamos a deflactar por inflación. Con el tiempo ellos se dieron cuenta, oye, un banco de inversión quiere conocer la relación precio-utilidad de un activo. Qué mejor que nosotros ya tenemos la experiencia de deflactar, hagamos todos esos estudios. Con el tiempo también se dieron cuenta, bueno, pues podemos empezar a calcular valor en riesgo, índices de Sharpe, optimización de portafolios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto de una manera muy rápida y con un grado alto de confianza. O sea, uno de los diferenciales grandes de Economática es que cualquier cálculo que tú hagas en Economática lo puedes replicar. Si tú quieres hacer el cálculo dentro de Economática, por ejemplo, de un bar, lo haces en un clic. Pero si quieres saber si ese número te da de acuerdo a una metodología aceptada en general por el mercado, pues simplemente te bajas la serie de datos a Excel, utilizas las fórmulas y vas a ver que el número te va a dar igual. Entonces, la creación del software fue básicamente llenar una necesidad de software analítico sofisticado que fuera especializado en los mercados latinoamericanos.
Ok, Camilo, ¿y actualmente quiénes usan Economática?
Pues básicamente Economática es una herramienta que utilizan a nivel global bancos de inversión como JP Morgan o Merrill Lynch, que utilizan universidades como Columbia o EAFIT, o la Universidad de Sao Paulo y comisionistas de bolsa como Actinver o el Banco de Chile. Realmente la cartera de clientes es muy amplia, aproximadamente a nivel global es una cartera de más o menos 1,000 clientes y se reparten entre fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, bancos de inversión y universidades. Ese es nuestro mercado objetivo.
Entonces, ¿nos podría comentar cuáles son las principales fortalezas de esta herramienta?
Dentro de las fortalezas, entonces, yo creo que una que es muy importante es la fidelidad de los datos. Economática cubre pocos países. Nosotros realmente cubrimos los grandes mercados bursátiles de América Latina, que son México, Chile, Perú, Colombia, Argentina y Brasil. Y adicionalmente cubrimos el 95% del mercado de Estados Unidos. ¿Qué particularidad tenemos? Que cada representante de Economática es local y se encarga de la fidelidad de los datos. Entonces, por ejemplo, a mí mis usuarios me hacen preguntas como, por ejemplo, oiga, ¿por qué la relación precio-ganancia de Ecopetrol es diferente a la relación precio-ganancia que yo veo en otro proveedor de información? Y yo les explico de dónde salió el dato, cómo se consigue la fuente en, según el regulador de cada país, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hacen en todos los países en donde tenemos representación. Entonces, digamos que les puedo decir que una de las grandes fortalezas es que en finanzas y en datos bursátiles nadie tiene tanta fidelidad de datos como Economática para Latinoamérica. Uno. Dos, los datos financieros que tenemos vienen como los reporta el regulador. Entonces, por ejemplo, una típica pregunta que me hacen a veces los usuarios de Economática es: ¿por qué un balance o un estado de situación financiera de una empresa colombiana en Economática no se ve igual que una empresa de México? La razón es muy sencilla. La estructura y lo que exige el regulador en México es diferente a lo que exige el regulador en Colombia. Y nosotros conservamos esa fidelidad. Eso es muy apreciado cuando un usuario de Economática necesita hacer análisis de crédito, etcétera, 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 porque sabe que en Economática lo que va a encontrar es básicamente calcadito la estructura del regulador. Adicionalmente, la facilidad para realizar los análisis. Economática es una herramienta que, como cualquier software, hay una barrera de entrada, o sea, yo creo que no hay ningún software realmente que sea completamente amigable, pero lo que usualmente dicen nuestros usuarios después de unas 2 o 3 horas de haber trabajado Economática es: oiga, esto es fácil de manejar. Entonces, resulta que Economática te sirve para apalancarte en hacer análisis financieros muy complejos en pocos segundos, con una gran cantidad de datos y adicionalmente con una fidelidad de datos muy alta. ¿Qué otra ventaja tiene? Existe la posibilidad de replicar fácilmente estudios sin tener que repetir todo el trabajo, ya que los archivos se alojan en la nube y permiten realizar trabajo colaborativo. Me explico. Yo no te puedo citar la fuente ahorita, pero básicamente uno se encuentra en internet y eso lo pueden buscar en Google. Dicen que el 88% de las hojas de cálculo tienen errores. Entonces, muchas veces, cuando una persona baja los datos a una hoja de cálculo, mete mal una fórmula, mete mal un vínculo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando quiere repetir ese trabajo que hizo, le toca volver a mirar todo lo que hizo para poder reaplicar sin errores. En Economática no tienes ese problema. Si tú, por ejemplo, creas una columna de relación precio-utilidad para 100 acciones de diferentes países, básicamente lo que está pasando es: tú en Economática dejas un archivo parametrizado y ese archivo parametrizado lo vuelves a abrir 2 meses después, te hacen los mismos cálculos con información actualizada o con la información como la querías dejar desde el primer momento en que lo armas. Y eso entonces te va a dar una facilidad de eficiencia y de replicación muy alta. Entonces creo que esas son unas grandes fortalezas de Economática.
Escuchando tantas fortalezas, uno pues se emociona más con este tema y quisiera preguntarle, en el caso, por ejemplo, ahorita la universidad cuenta con ese privilegio, pero los estudiantes o personas ajenas a la universidad, ¿pueden acceder fácil a ese programa, a ese software?
Digamos que, a ver, la suscripción Economática, en este caso, por parte de ustedes, la paga la universidad. ¿Quién es el usuario natural de Economática en la universidad? El profesor y el estudiante de la universidad. Se podría presentar el caso que una persona llegue a la universidad, encuentre que Economática está dentro de la red a la cual accesó en internet y pueda entrar, pero realmente está dirigido más a estudiantes y profesores de la universidad o el cliente que nos pague la suscripción.
Exacto, creo que Alexa se refiere a que hay la oportunidad de que clientes externos también la tengan, ¿cierto, Camilo? No solamente académicos.
Claro. Sí, lo que pasa es que, como les mencionaba anteriormente, cuando les nombraba a nuestros clientes, este es un software sobre todo dirigido al mercado institucional. Nuestros clientes naturales son los bancos de inversión, las comisionistas, fondos de pensiones, family offices y universidades. No es muy común tener clientes personas naturales utilizando el software.
Camilo, ¿qué le aporta esta herramienta y por qué la debe utilizar un estudiante de administración?
Digamos que con algunas de las... con parte de la experiencia que ya tengo en el manejo de la herramienta, Yo pienso que una de las grandes fortalezas que podría tener un estudiante de administración al utilizar la herramienta es que le va a permitir pensar como un analista de mercado en diferentes facetas. Es decir, cuando uno lo contratan, por lo general uno va a las áreas de investigación. Esas áreas de investigación se dedican sobre todo al análisis fundamental. Uno llega como analista técnico, también te da herramientas de análisis técnico, y lo que está más de moda ahorita, que es el análisis cuantitativo. Realmente lo que nosotros vemos en Colombia últimamente es que el grado de sofisticación al que ha llegado el mercado es bastante alto, y entonces cada vez te siguen más en tu currículo que digas qué tantos conocimientos cuantitativos de finanzas tienes. Dices que PAC, Economática, como es una herramienta tan rápida, le va a permitir al estudiante analizar realmente qué es lo que está pasando y en entornos reales. Entonces, el estudiante con Economática va a poder decir, ok, la relación precio-utilidad de Ecopetrol es de tanto este año y fue de tanto el año anterior y fue de tanto el año anterior. Ese crecimiento comparado con el sector es a por encima, por debajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo usuarios y sobre todo hay uno, un director de programa de otra universidad, que me dice, Camilo, mire, yo pienso que una de las mejores cosas que ofrece Economática es que Economática no solo se aprende a manejar la herramienta, sino que se aprende también de finanzas corporativas, o de finanzas en general, perdón. Y aquí les hablo un poquito de mi experiencia personal. Yo tomé la representación de Economática hace 3 años, hoy precisamente estoy cumpliendo 3 años con la representación, y yo era muy fuerte en mercado de capitales. Mi experiencia estaba muy enfocada a la optimización de portafolios y a la gestión de riesgo. Gracias a Economática, yo considero que mis conocimientos en finanzas corporativas han aumentado de una manera bien considerable, y esto se lo agradezco mucho a los módulos de análisis de múltiplos financieros y de mercado, y al valorador de empresas de Economática. El valorador de empresas de Economática realmente le permite a uno ver y encapsular lo que significa la generación de valor en las empresas. Entonces, yo digamos que animaría al estudiante de administración a que utilice una herramienta que le va a permitir, más allá del cálculo, hacer análisis. ¿Por qué? Pues porque en el mercado lo que están exigiendo ahorita es competencia. O sea, cuando uno llega a una entrevista de trabajo, a uno básicamente, a uno lo que le están pidiendo es, muéstreme usted qué sabe hacer y usted cómo sabe analizar. Y le pueden pasar una hoja de cualquier proveedor de información, no tiene que ser de Economática. Yo le aseguro que un usuario de Economática sabe analizar una hoja de múltiplos financieros, una optimización, una valoración de empresas, etcétera, etcétera.
Camilo, quisiera que nos contara sobre el concurso que se va a lanzar próximamente, los premios, las condiciones.
Listo. El concurso es un concurso que está enfocado a los estudiantes de nuestras universidades suscriptoras aquí en Colombia. Lo que queremos que hagan estos estudiantes es que simulen un comité de inversión, que piensen como gerentes de portafolio. ¿Y qué es pensar como un gerente de portafolio? Un gerente de portafolio tiene que estructurar un portafolio, tiene que hacer un análisis para poder estructurar un portafolio de acciones, que en este caso va a ser del mercado MILA, el mercado integrado latinoamericano. Entonces, básicamente lo que queremos es que los estudiantes en grupo se reúnan y escojan un portafolio de acciones. No les vamos a decir qué metodología utilizar. Precisamente lo que queremos es que el estudiante, cuando nos envíe, básicamente, escoge su portafolio y va a tener que hacer 2 cosas. Uno es armar una cartera hipotética, que es uno de los módulos que está adentro, y otro es hacer una ficha técnica describiendo el portafolio que armó. Para eso les van a llegar unos tutoriales que pueden ver los estudiantes de cómo armar estos dos archivos que tienen que enviar. Donde queremos que el estudiante realmente se enfoque. El estudiante se va a tener que enfocar en la política de inversión. Al enviarnos la ficha técnica, va a haber un recuadro en blanco en donde el estudiante nos va a escribir cuál es la política de inversión que utilizó para armar ese portafolio. No queremos que... Lo que estamos buscando con Economática es básicamente que los estudiantes entiendan que el mercado de valores es un mercado de mediano y largo plazo. El 95% de los recursos que se manejan en el mercado de valores son de mediano y largo plazo, son para fondos de pensiones, son para fondos de inversión colectiva. Que si hay un pequeño pedazo que es el de hacer trading en bolsa, eso está perfecto, y para eso ya hay otros concursos como el de Bolsa Millonaria. Pero nosotros queremos que con Economática se paren en los zapatos de un gerente de portafolio. Entonces, el estudiante básicamente nos va a tener que enviar el portafolio con unos requisitos y se va a evaluar con respecto a un índice, a un benchmark, que va a ser definido cuando lleguen las reglas del concurso a cada universidad participante. Y básicamente lo vamos a evaluar por valor en riesgo, por tracking error contra el índice y por premio o por exceso de rentabilidad contra ese índice de referencia. O sea, básicamente aquí lo que estamos diciendo es, primero que todo, queremos que se tome su tiempo en armar un portafolio, porque una vez lo arme, ese portafolio se va a quedar quieto 2 meses evaluado contra un benchmark. Segundo, queremos que el estudiante extienda sus conocimientos y aprenda a ponderar la rentabilidad de un activo, no solamente por la rentabilidad que genera, sino también por el riesgo inherente que este tiene. Y tercero, pues obviamente sí, queremos que haya un exceso de rentabilidad, pero no le vamos a pedir peras al olmo, es decir, no le vamos a pedir al estudiante que tenga un rendimiento positivo si el mercado contra el cual se está evaluando, que para eso es el benchmark, de pronto durante ese periodo de tiempo le fue mal. Entonces, esa va a ser a grandes rasgos la metodología de evaluación. En estos días les van a llegar las reglas mismas. Y lo que va a haber es un incentivo en bonos de una gran cadena al primero, segundo y tercer bien que participa. Y la fórmula va a estar muy clara, va a ser básicamente teniendo en cuenta el VAR del portafolio, el tracking error del portafolio y el premio del portafolio.
Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Nos queda todo muy claro. Animar a los estudiantes de administración de empresas, de administración financiera, para que hagan uso de la herramienta y logremos darle un correcto aprovechamiento. A Camilo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, como siempre decimos, esperamos tenerte en un próximo programa.
No, a ustedes realmente muchas gracias por la oportunidad que me están dando para hablar con los estudiantes, a ti especialmente, Román, por todo el apoyo que le has dado a la difusión de la herramienta en la universidad. Y bueno, esperamos seguir generando cultura financiera, que yo creo que es algo que es supremamente necesario y cuya cuna realmente son las universidades.
Y por lo que luchamos todos los días. Camilo, un abrazo.
Exactamente. Gracias. Ay, que estén muy bien.
Escucha Radiopedia en la plataforma de Uniminuto Virtual VD. En esta primera temporada hablará de inventos que revolucionaron la
historia. Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En emprendimiento es bueno hablar un poco de las oportunidades que se nos presentan. Es por eso que vamos a hablar de un tema de cómo buscar una alternativa laboral mejor.
Es cierto, Jennifer. Según la información suministrada por la plataforma de freelancers.com, dada el ranking o las 50 habilidades o trabajos independientes que necesitamos para un mercado online.
Por eso es muy importante conocer las proyecciones para el segundo semestre del año.
Sí, el reporte de Freelancer Fast 50, ubicado por la plataforma para obtener trabajo como independiente, dice que la generación de contenido sigue siendo el trabajo estrella en todo momento y por eso se tiene tantas audiencias. Cada día son más empoderadas, son cada vez más criticadas y además demandadas.
Sí, las bases son claras. Más de 279,000 empleados publicados en la plataforma lo demuestran. Esta compañía, creada por el emprendedor australiano Matt Barry en el año 2009 y que hoy está presente en 247 países.
La idea es potenciar sus ideas de negocio, bien sea creando contenidos o diseñando productos para que las páginas web, para las páginas web, mercadeo o ventas.
Sí, la ocupación más solicitada o buscada es la programación script, es decir, personas hábiles en el diseño e interpretación de códigos de programación informática. Es por eso que los empresarios buscan profesionales expertos en contenido creativo que les ayuden a incursionar en el mercado y ganar presencia online.
Blogsal es otra de las búsquedas más ingresadas en la plataforma. Subió un 18.8% a 2.88 trabajos. Esta oferta se centra en ingenieros de sistemas que como blogueros no solo construyen sitios web, sino que los personalizan para atraer más visitas. Otras habilidades que son plataformas como Medium y Spotify para e-commerce subió un 5.11%, 2.530 trabajos. Y otras nuevas de código abierto como PrestaShop y OpenCart.
Bueno, estas son, digamos que las principales. Lo que hace el ranking es publicar dos, donde Q1 es el primer trimestre y Q2 es el segundo. En esa se utiliza, digamos que como tal, el número de empleos publicados y su crecimiento entre cada periodo, por si desean consultarlo más detenidamente.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Roberto, hoy vamos a hablar de un tema, pero que a todos nos tiene asustados. Es el tema que a partir de esta semana nos toca el bolsillo a todos, como son el fin de las etapas pedagógicas y el inicio del cobro de las multas por infracciones al nuevo Código de Policía. Hablemos sobre los costos de estas multas, Robert.
Claro que sí, Alexandra. Las personas sorprendidas en actos prohibidos por el nuevo código comenzarán a recibir sanciones económicas que pueden ir desde los 98 mil pesos hasta más de 32 millones, dependiendo del tipo de multa a la que se relacione la infracción cometida.
Sí, pero ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes sobre estas infracciones y cuál es su costo? En este periodo, la pedagogía de las infracciones fueron las que más se cometieron, las que se infringieron fue el consumo de bebidas alcohólicas, las sustancias psicoactivas o prohibidas, más que todo en sitios públicos, que más o menos eran un orden de 36.486, lo que fueron los comparendos pedagógicos y atendidos por el Código de Policía.
La sanción económica a cada infractor en la cual debería haber pagado por dicha acción es de 196.725, y si se hubieran cobrado todas las sanciones que fueron pedagógicas de este tipo, la suma superaría los 7.000 millones de pesos.
Pero una que me parece muy preocupante es el porte de armas y elementos cortapunzantes en lugares abiertos al público, con una cifra de 18.633 comparendos. Es sancionada con también 196.720, que multiplicado por estas infracciones llega al orden de 3.500.000. Impresionante.
3.500 millones.
Ah, 3.500, claro, peor, que sí. Peor todavía.
Las personas sorprendidas realizando necesidades fisiológicas en el espacio público también fueron relevantes, con un total de 10.342 casos. El nuevo Código de Policía establece que esta actividad puede ser multada por 786.880. Ojo, señores, lo que sumaría, teniendo en cuenta los comportamientos registrados en dicho periodo, una cantidad superior a los 8.000 millones.
Bueno, esta va para los vendedores ambulantes, porque dice la ocupación del espacio público que viola las normas vigentes. En total fueron 9.782 casos en esta transición, que de llegar a haber sido cobrados serían 2.000 millones. En total, cerca de 23.000 millones sumarían estas multas que les hemos comentado y que tan solo fueron pedagógicos. Es importante entonces aclarar que este cálculo realizado por este medio, ya que en realidad esta cifra puede variar por diferencias, o sea, claro que la gente sí, ya tome conciencia y disminuya, ¿no? Pero igual es de cuidado.
Claro que sí. Así que a portarnos muy bien y sobre todo a leer con detenimiento el nuevo Código de Policía para que nuestro bolsillo no se vea afectado por ningún tipo de mala conducta.
No, es que si se hace caso, pues no tiene que pagar.
Claro que sí.
A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Respecto al concurso del MOOC, seguimos teniendo muchos correos, entonces vamos a alargar una semana más el sorteo para darle la oportunidad a todos de que participen. Ya saben cuáles son las condiciones, me escriben un correo a román.com agudelo@uniminuto.edu, me dicen quién fue el invitado de esta semana y me dicen a quién les gustaría que invitáramos o qué tema les gustaría que tratáramos. Y la próxima semana, ya con el listado total de los invitados, haremos la rifa del MOOC. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos la próxima semana.
Finanzas al aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.